Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Ahí viene la bruja. Porque somos mucho la bruja que todavía estamos vivas.
Bueno, desde la Revolución Bolivariana nosotras estamos acá parando para agarrar impulso y para sostener todos los derechos que hemos conseguido hasta ahora y para avanzar hacia la construcción del feminismo popular, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Y las invitamos a todas a sumarse a la rebelión de las mujeres y al feminismo popular.
En representación de la plataforma por los derechos sexuales y derechos reproductivos, por el movimiento juvenil revolucionario de Honduras, por la escuela de disidencia de Intibucá, basta de femicidios, basta de machismo, basta de misoginia. ¡La revolución será feminista o no será!
Como ya pecho, pues jamás este en la con lucha campesino. Recotavio ore lugar a ore buena, que estamos esa ore familia para mantener. Soño que jamás mandico a batir, porque ore moría. Pues te ves esta peligro malo jazajina, pues ya tu padre es violero.
¡Paramos contra los destinos! ¡El ajuste del gobierno! ¡Y por aborto legal! ¡Seguro y gratuito! ¡Rechazamos la presencia del G20 este año en Argentina! ¡Separación del Estado y la Iglesia! ¡Exigimos la derogación inmediata de la reforma previsional! ¡Que el movimiento feminista es hijo e hija de esta historia antipatriarcal y anticapitalista!
Compañeros, el 8 de marzo es un día de lucha, un día donde todo el mundo, las mujeres, se están movilizando para hacerse sentir, para pelear en contra del femicidio, para pelear para que haya igualdad para todas las mujeres, no solo en la casa, sino también en los puestos de trabajo y ante la sociedad. Hay mujeres que han luchado y han demostrado de que muchas de nosotras no hemos ganado los lugares de lucha peleándola, como Bartolina Sisa, como Micaela Bastida, como Cristina, como Evita, como Juana Zurduy. Y es por eso, compañeros, que convoco a que sigamos luchando, a que sigamos peleando, sobre todo en nuestro país, en la Argentina, que estamos siendo avasallados por este gobierno de turno, que estamos siendo ninguneadas porque nos dicen que no hay plata cuando sabemos que hay mucha plata y que lamentablemente se está enriqueciendo un grupo de amigos de Morales, de Gerardo Morales, de un grupo de amigos de Macri. Y en esto, compañeros, hay que seguir luchando para ponerle un freno, y de las mujeres depende.
Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
Y nunca podrán.
Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar.
Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron.
Estas voces que escuchamos y muchas otras se hicieron presentes el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en todo el planeta, en el marco del paro internacional de mujeres, impulsado desde organizaciones feministas, indígenas, sindicales y en general desde un amplio arco de movimientos que denuncian al patriarcado y al machismo como estructuras funcionales a la explotación y al capitalismo.
El 8 de marzo, justamente, Amigos de la Tierra Internacional presentó en su sitio web www.foei.org una sección especial donde se reflejan algunos casos de lucha ambiental y feminista en las diversas regiones de la Federación.
La presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Karin Hansen, a través de un video desde Ámsterdam, Holanda, explicó para la Federación el significado del 8M.
Amigos de la Tierra Internacional se ha comprometido a luchar para desmantelar el sistema patriarcal y construir la justicia de género. Por eso para nosotras el 8 de marzo es una fecha fundamental, porque podemos tener presente la lucha de las mujeres, la lucha histórica, la lucha actual de las mujeres contra el sistema patriarcal. Queremos como federación que lucha por la justicia en todas sus dimensiones, la justicia económica, la justicia ambiental, la justicia social y de género, avanzar hacia un cambio de sistema. Y en ese sentido entendemos que el patriarcado es uno de los sistemas que claramente tenemos que combatir y que se refuerza con el sistema capitalista. También vemos cómo el avance de la derecha en todo el mundo está significando un ataque contra los derechos de las mujeres, un ataque misógino, un fortalecimiento del sistema patriarcal. Y también vemos la brutalidad con la que las luchas de las mujeres se ven enfrentadas. Las mujeres como sujeto político luchan por sus derechos, luchan en defensa del territorio, luchan por los derechos colectivos de nuestros pueblos. Pero enfrentan en esa lucha constantemente una arremetida del sistema capitalista neoliberal y también una arremetida de la derecha y la violencia más atroz. Por eso estamos construyendo solidaridad a nivel internacional para fortalecer a las mujeres como sujeto político, para fortalecer la lucha de las mujeres como sujeto político y también para construir alianzas con las compañeras de otros movimientos feministas como la Marcha Mundial de Mujeres. Este 8 de marzo es sumamente significativo porque todo el trabajo que hacemos está atravesado por esa lucha contra el sistema patriarcal.
Y en esta edición de Mil Voces repasaremos algunos de los pronunciamientos de este 8 de marzo de 2018, así como temas que estuvieron en la agenda de los movimientos sociales en las últimas dos semanas.
También traeremos a la memoria la lucha contra la impunidad en Honduras, donde se cumplieron 2 años del asesinato de la luchadora indígena Lenca Berta Cáceres.
Otro tramo de este repaso de noticias nos llevará a la República Bolivariana de Venezuela, específicamente a 2 comunidades, a 2 comunas de su capital, Caracas.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bienvenida Amanda Muñoz a este Mil Voces, edición 329 para las radios comunitarias de toda América Latina, el Caribe y Europa.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes que hacía unos días que no interactuábamos, digamos. Acá nos acompaña Edgardo Davich Mattioli en los controles. Y queremos saludar a la distancia a nuestro compañero José Losegui, que está en Ámsterdam por estos días en reuniones de la Federación de Amigos de la Tierra Internacional. Y bueno, está pasando mucho frío, sabemos.
Edgardo Davich Mattioli, que ya estuvo a cargo del inicio de este Mil Voces, donde distintas voces de mujeres a nivel mundial, hablamos de Honduras, del País Vasco, de Bilbao, hablamos también del Paraguay, ahí aparecían algunas voces en guaraní, de mujeres campesinas, también Milagro Sala, presa política argentina, y también algunas voces y cánticos de lo que fue el 8M en la capital argentina, en Buenos Aires. Así que siempre presente Edgardo en la postproducción y en la preproducción de Mil Voces. ¿Por dónde comenzamos, estimada Muñoz?
Vamos a comenzar por Paraguay, pero podríamos escuchar un pedacito, algunos de los audios de lo que fue la marcha de Uruguay hay que decir, la marcha en Montevideo, también hubo marchas en el interior del país. Tú, Nacho, participaste en Las Piedras de
sí, una sí, marcha. Sí, sí, realmente incomparable en cuanto a la convocatoria lo que fue Montevideo, ¿no? Que se habla de varias decenas y hasta más de una centena de miles de personas en la principal avenida. Pero también, teniendo en cuenta que este es un país muy centrado en lo que es la capital, en algunos puntos del área metropolitana e incluso del interior más lejano a la capital, no se puede decir que sorprendió, ¿verdad? Pero sí fue significativa la convocatoria, incluso en el área rural. El departamento que compartimos, Muñoz, en San Ramón, San Antonio, en San Bautista, en Sauce, en varios lugares se dieron cita las mujeres, por supuesto, con convocatoria de mujeres, pero con presencia mixta en general, ¿no? Uh-huh. Así que bueno.
Sí, Montevideo fue una cifra, las cifras, como vos decías, se manejan, son un poco diversas, pero la cantidad de gente era un montón, más que el año pasado, calculamos, y también sí había varones y mujeres.
Hablamos de más de un kilómetro de largo la marcha.
Sí, sí, ¿no? Se habla de unas 13 cuadras, uh-huh. Lo que para una ciudad de 1.500.000 personas es un montón.
Sin duda.
Pero estuvo muy buena y bueno, muy muy sentido todo, porque está todo a flor de piel. Cada día, todos los días hay prácticamente un asesinato de una mujer en manos de su pareja o expareja.
Lo hablábamos antes.
O familiares incluso también.
De comenzar el programa, ¿no? Desde el 8 de marzo a la fecha que estamos grabando, 12 de marzo del 2018, dos nuevos femicidios. Y tres, si contamos el propio 8 de marzo, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Que el día Internacional de la Mujer se dio, lo cual es una verdadera epidemia, y es una cuestión que está impactando muy fuertemente en la sí. opinión pública.
Por eso ahora que cuando vos decías, ¿no? Nombrabas los pueblitos de Canelones por donde la gente se movilizó, si bien es impactante la cantidad de gente que se movilizó en Montevideo, también hay que tener en cuenta eso, el esfuerzo que lleva en el interior, el esfuerzo que tiene para las mujeres en sus propias casas plantear que van a salir, con lo mal visto que está por algunos hombres, ¿no? De que las mujeres participen en este tipo de actividades.
Todavía.
Incluso también mal visto por muchas mujeres, veíamos en la marcha donde había cierta oposición manifestándose diciendo femeninas sí, feministas no, entonces
alentado por
unos problemitas importantes que tenemos como sociedad.
Congregaciones religiosas, ¿no?
Sí.
En general, cada vez más también, Amanda, en nuestro país, y lo mismo se ve en la región, congregaciones inicialmente religiosas, pero haciendo un ejercicio y una práctica fuertemente política, en general ligada a los sectores más conservadores, ¿no?
Sí, de derecha.
Así es.
Bueno, así que vamos a escuchar un poco del sonido ambiente
a
de
ver,
la marcha y ahí nos metemos. Lo que escuchábamos era una cuerda de tambores que fue en la mitad de la marcha, que se llama La Melaza, que es una cuerda de tambores compuesta solamente por mujeres, que sale los domingos, bueno, como se hace acá en Montevideo, ¿no? Los domingos de tardecita salen, prende fuego, templan los tambores y se sale a tocar
aclare,
a bailar.
Prenden fuego, dice usted, pero ¿para qué prenden fuego? ¿Para qué
prenden
más?
Fuego para templar la lonja, que quede dócil y que dé el sonido que tiene que dar.
Claro, esto es música popular, callejera, folclórica, digamos, del folclore urbano.
Sí, traído al país por los esclavos negros que llegaron
exacto.
A Uruguay y bueno, y recreado, todo, ¿no? Hacia Cervo.
Sí, sí, recreado de, en esta margen del Río de la Plata. No se dio lo mismo en el en la margen argentina. Por eso digo que es un producto netamente sí. popular y folclórico de Montevideo específicamente, con una raíz ineludible africana y con emparentamientos al milongón cubano, a distintos ritmos afrobrasileños también.
Bueno, y la gente marchando y acompañando, y bueno, fue lindo, fue muy lindo.
Bien, lo que nos tocó presenciar también fue muy, muy interesante. Pero nos vamos a sumar más voces en este Mil Voces, Amanda, comenzando o dirigiéndonos hacia Paraguay. Comenzamos hace algunas semanas con este formato de las radiocolumnas, como forma también de que distintos actores o referentes del movimiento campesino, ambientalista, de mujeres, en este caso sumamos justamente a Alicia Maricia, que es representante de la Coordinadora de Mujeres Rurales Indígenas del Paraguay, o sea, feminismo desde la visión campesina, pudieran expresarse en un formato breve en Radio Mundo Real sobre los temas que le interesan a esas organizaciones. En ese caso, en este caso, precisamente el 8M, Alicia Amarilla, que es referente, una de las dos referentes, como decíamos, de la CONAMURI, nos entrega algunos conceptos sobre la importancia de la mujer en el Paraguay. Como sabemos, este país sufrió un verdadero genocidio, casi genocidio masculino, casi hasta la extinción de los hombres, cuando la invasión imperialista, conocido como la Guerra de la Triple Alianza, y eso ha hecho que en la matriz del Paraguay, digamos, de lo que es la producción de alimentos, la conformación de las familias, el papel, el rol de la mujer sea muy estructurante, muy, muy fuerte, ¿no?
Un rol que no se ve, por ejemplo, en quien acceda a la presidencia, ¿no? O sea, no ha habido hasta ahora ninguna presidenta mujer, y esos son otros de los reclamos también, ¿no? Además del cese de la violencia, bueno, la igual participación y el poder real también para las mujeres.
De hecho, ya que hablas de la presidencia en Paraguay, es una de las cosas sobre las cuales reflexiona Alicia, porque el 22 de abril hay elecciones en ese país, o sea, en muy pocas semanas, y por supuesto se va a disputar entre dos hombres.
Bueno, escuchamos a Alicia entonces.
Realmente las mujeres tienen un papel preponderante en la historia, porque después de la invasión imperial de la Guerra de Triple Alianza, las mujeres paraguayas fueron lo que levantó este país a través de la producción. Quedaron muy poca población y las mujeres poblaron otra vez y empezaron a reorganizarse para fortalecer lo que quedó de este país. Y yo creo que sigue cumpliendo un papel preponderante, porque nuestra situación en el campo, en este momento hay mucho más opresión, persecución y violencia. Estamos viviendo las mujeres campesinas indígenas, y hasta ahora somos responsables de cultivar la tierra para alimentar a nuestros hijos e hijas, porque los varones salen de la casa a buscar trabajo informal, jornalero o cualquier cosa, ¿verdad? Y los jóvenes, tanto hombres y mujeres, y más todavía mujeres, migran, ya sea de campo a la ciudad o en otros países.
Era Alicia Amarilla entonces de la CONAMURI Paraguay. Y seguimos adelante recorriendo América Latina a través de las distintas voces de mujeres. Gracias a la constante colaboración de los compañeros de Radio Temblor, Olmedo Carrasquilla y todo el equipo, es un proyecto comunicativo hermano de Radio Mundo Real, nos asomamos ahora a la lucha de las mujeres por los bienes comunes en Panamá y Centroamérica toda. En este caso vamos a conocer más sobre la defensa del río Cobre, que es fuente de vida de las diversas comunidades campesinas e indígenas en el Istmo. Larisa Duarte, vocera de la lucha contra la privatización del río por parte de una hidroeléctrica, es amenazada con una demanda millonaria. Vamos a escuchar a Larisa Duarte, defensora del río Cobre en Panamá.
En el 2009, finalmente se toma la mala decisión de parte de la Autoridad Nacional del Ambiente de refrendar y aprobar los contratos de concesión de agua y el estudio de impacto ambiental. La Autoridad de los Servicios Públicos posteriormente también firma el contrato con la empresa Hidroeléctrica Estrechos S.A. Para la construcción del proyecto. Pero pero ahora que han pasado los años y se han construido muchos proyectos y han demostrado que no son buenos, no son positivos, que más son los daños que causan que los beneficios, entonces el tiempo nos ha dado la razón de lo que decíamos. Y mucha gente dice, oye, qué bueno que nosotros nos opusimos desde el principio porque ya hubiéramos tenido una represa aquí y ya tuviéramos el río con las afectaciones que no podíamos hacer más nada. Entonces, la gente considera pues de que la lucha ha sido exitosa porque en este gobierno tuvimos que hacer un poco de presión también, como no fue un regalo ni nada de eso, al contrario, tuvimos que presionar bastante al Ministerio del Ambiente para que hiciera esa revisión. La lucha de Barro Blanco más la lucha de la coordinadora bugabeña ayudó también a calentar el fogón para que ellos tomaran esa decisión.
Bueno, era Larisa Duarte de Panamá. Y ahora, bueno, vamos, siempre es necesario un poquito de autorreferencia. Vamos a contar que se vienen cambios en la página web de Radio Mundo Real.
Sobre todo en este caso, es una autorreferencia que nos tiene muy entusiasmados de los cambios que se van a dar en la propia web de Radio Mundo Real, que va a jerarquizar también los contenidos. En eso hay un grupo muy importante de compañeros trabajando, así que bueno, pronto lo van a ver. Queremos mejorar lo que es la propuesta de Radio Mundo Real en materia de visualización, de acceso a la información. Y como siempre, la invitación, usted que es una gran, gran recorredora de redes sociales, Amanda Muñoz.
Sí, pueden seguirnos en @ Radio Mundo Real en Twitter o en Facebook, Radio Mundo Real. Ahí escribirnos, comentarnos, seguirnos, replicarnos y bueno, darnos idea también de por dónde podemos ir.
Así es. También en las plataformas de video en YouTube y Vimeo pueden buscar los canales de Radio Mundo Real y acceder a nuestra producción audiovisual. Y dejarnos sus comentarios, por supuesto. La música ahora.
Bueno, cuando arrancó el programa vino como anillo al dedo escuchar a esta rapera uruguaya llamada Elia El Mic con su canción Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y bueno, este es un exponente de lo que es el hip hop nacional muy, muy interesante, que se defiende solita. Y bueno, nada, en este caso vamos a escuchar un tema que se llama Ese lugar sin forma, de su disco desde el 2015. Ya está por presentar nuevo material. Y bueno, vamos a escucharlo y después me comenta.
Verano, me apuran resultados. Me hago a un costado a veces cuando me intimida. Una ambición estricta que no es mía. Me envuelve feroz, este no es mi estado. Como si la pausa fuera delito. Se opone acaso a tu modelo de ritmo. Hoy elijo respirar y repensar antes de actuar. Aunque sabes que bien difícil es frenar. El universo es grande y quiero formar parte. Nadar tanto para quedar flotando y una canción de vez en cuando recibir el aire. Somos porque somos o oh, somos para el que mirar. Es la ansiedad por alcanzar ese lugar sin forma, desbordan las ganas que a veces cuando no sé qué hacer, pregunto mirando nubes. ¿Cómo se da ese paso después que otro fracasó? Al conejo blanco lo persigue un reloj. La paciencia existe aunque nunca la tuve. El juego de la oca me saltea casillero. Solo que retrocedo y eso no le gusta al ego. ¿Por qué dudar si esto es todo lo que tengo? Y en las contradicciones parece que voy y vengo. Inútil competir con uno mismo por más tiempo. Claro, es que me gusta el movimiento. Cuando todo se aquieta, de nuevo me sorprendo. Haciendo evaluaciones sobre la ruta que emprendo. Cerrar la puerta para quien no merece. Trabajo duro en esto, déjame que me exprese. Si el equipo está fuerte, avanza y se engrandece. Humildes pero fuertes, la palabra no enmudece. Es la ansiedad por alcanzar ese lugar sin forma. Desbordan las ganas que a veces ahorcan. Se torna obsesión, más voy en cambio. Otros padecen lo mismo. El universo es grande y quiero formar parte. Y una canción de vez en cuando.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Muy buen tema, Edgardo. Más tranqui que el otro, ¿no? Que el primero. Decíamos que el primero, bueno, somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar. Es una.
Bien, Amanda,
un
¿eh?
Un canto para haber oído marcha, ¿no? Es un canto típico de las marchas
no, pero
feministas.
Pero la adicción no se le trancó, ¿no? Bien.
En este caso, bueno, ella tomó eso para hacer música y este es como más, este otro tema, un poco más tranqui, digamos, ¿no?
Eli Almic, hip hop uruguayo hecho por mujeres. Seguimos adelante, porque usted se me detiene en los detalles musicales, Amanda, y después nos quedan kilométricos los
mil
voces.
Bueno, que no son menos importantes que todo lo demás.
Claro que no, pero ahora se viene un plato fuerte de este Mil Voces, un informe especial en el cual usted trabajó muchísimo durante este pasado fin de semana, inclusive.
Sí, el 2 de marzo se cumplieron 2 años del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Bueno, entonces hubo actividades en todos lados, ¿no? En Honduras, en muchos países.
Totalmente, totalmente. Fue una fecha muy recordada, aunque cayó en sábado también. Eso hizo que ya desde días anteriores se vinieran haciendo acciones públicas ante organismos de derechos humanos.
Sí, también queda el 2 en la memoria, va a quedar en lo inmediato por lo menos, porque ese día, el 2 también fue una fecha clave, no solo por el aniversario de la muerte, sino porque justo ese día la policía detuvo a Roberto David Castillo Mejía, que era presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, DESA, que es la empresa que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Aguas Arca, contra el que luchó Berta. Este fin de semana, el sábado, terminó la audiencia que le ubica prisión preventiva para Roberto David Castillo, acusado de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres. Más tarde nosotros vamos a conversar con Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, para ampliar sobre esto, porque hay 8 personas que están enjuiciadas y encarceladas por este crimen, pero el COPIN siempre reclamó que eran los autores materiales, pero no los intelectuales.
Exacto.
David Castillo es uno de los autores intelectuales, no es el único, entonces bueno, queremos conversar con ellos sobre la valoración tanto de la audiencia, bueno, de esto también, que lo hayan apresado ese día, ¿no? Es como muy muy simbólico.
Es muy simbólico y se ata también o es posible vincularlo con una aceptación que ha hecho fundamentalmente Estados Unidos de la continuidad en la presidencia de Juan Orlando Hernández, sí, pese a haber sido reelecto en unas elecciones absolutamente denunciadas internacionalmente como irregulares, ¿no? O sea, tiene un aspecto similar a una negociación. Pero lo cierto es que David Castillo, como tú decías, ha sido condenado a prisión preventiva mientras transcurre este juicio, ¿no?
Mientras continúa el juicio.
Claro. Y el propio COPIN y otras organizaciones sociales hondureñas se encuentran evaluando este escenario todavía al día de hoy, ¿no? Uh-huh. Pero bien.
Bueno, una de esas conmemoraciones, sí, se hizo en Argentina y, uh-huh, y los compañeros de Amigos de la Tierra Argentina nos pasaron un material y bueno, yo me enganché a verlo. Es así, a fines de 2017 se formó en Chaco, Argentina, la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir. Esta red se presentó el 2 de marzo en el Senado de la Nación Argentina. Fue una iniciativa organizada por los senadores Magdalena Odarda y Francisco Pino Solanas, el cineasta además.
Sí, que acaba de presentar en el Festival de Cine de Berlín un documental sobre pueblos fumigados en la Argentina.
Ah, mira.
Muy, muy interesante, que fue ovacionado incluso.
Ah, qué bueno, no
sí,
sabía.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces se hizo ahí una conmemoración, bueno, se presentó la red y se conmemoró, digamos, el asesinato de Berta Cáceres y se entregó un premio de reconocimiento a Defensoras del Ambiente que llevaba el nombre de Berta Cáceres. En esa actividad participó Salvador Zúñiga, hijo de Berta, que vive en Argentina, un poco resguardado, ¿no?, de protegido de todo lo que es la hecatombe de Honduras. Y bueno, allí están estudiando ellos y continúan con su lucha y continúan siendo miembros del COPIN.
Una de las expositoras en esta actividad, Mariela Leiva, integrante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y maestra de la Escuela 44 de esa provincia argentina, era maestra en diciembre de 2014 cuando una avioneta pasó por encima de la escuela. Y por ello Leiva desde entonces es parte de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. Como explicó en la presentación, apunta a informar a los niños sobre el impacto de los agroquímicos y darles herramientas a docentes para poder actuar en caso de que quisieran denunciar. El grupo también recorrió la provincia de Entre Ríos, que es una de las provincias con más agricultura de la Argentina, y también se señaló que empezaron un estudio genotóxico como el que se hizo en Córdoba para probar que los niños que viven a menos de 500 metros de las zonas de fumigación pueden sufrir o son propensos a tener un daño genético, explicó entonces Leiva. Escuchemos un fragmento que seleccionaste tú, Amanda, donde Leiva, esta maestra argentina, cuenta cómo ha sido la lucha que iniciaron en el año 2014.
Lo que tienen en una foto más grande es la foto del avión cuando pasó ese 4 de diciembre de 2014 por delante de la escuela y daba la vuelta por el techo y nosotros estábamos ahí. Un 4 de diciembre a la 1 de la tarde, a los 10 minutos había una niña vomitando y a los 15 estaban los nenes tirados por sobre los bancos, mareados, atendidos por la directora del hospital, de un hospital rural. Apareció con la ambulancia, nos atendió a mí, a los niños, apareció la policía, hizo la constatación de los hechos y con eso hicimos la denuncia. Fueron tres años muy difíciles. Porque ¿saben qué? Nosotros que fuimos los afectados tuvimos que salir a probar que habíamos sido intoxicados. Nosotros tuvimos que salir a decir, acá estamos, necesitamos saber si estamos sanos. ¿Y saben qué? Hoy, después de casi 4 años, nosotros no sabemos si tenemos agroquímico en sangre. Ni yo, ni mis alumnos, que en ese momento tenían entre 6 y 10 años, y no saben, esos padres y esos niños, no saben si tienen agroquímico en sangre. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero para pagarlo. No podemos ir a un laboratorio privado para poder pagarlo.
Escuchamos Escuchábamos a Mariela Leiva, integrante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, y una cosa importante que ella comentaba también es que son injusticias, además de ser injusticias ambientales, son también injusticias sociales. Y en toda esta actividad que se hizo en el Senado argentino, que duró 3 horas, es muy interesante ver las diferentes luchas, ¿no? Así como en este caso ella era maestra y desde su lugar luchando, también había madres, había abuelas. Y se nota cómo estas realidades impactan mucho más, como todo, en las personas que no tienen dinero, que no tienen lo mínimo y por eso con más razón le reclaman al Estado. Y también muestra cómo muchas veces las organizaciones sociales y las personas son las que tienen que salir a pelear los derechos y hacer estas cosas, ¿no? Como decía en este caso, ¿no? Esta maestra, impulsar el control del niño sano, informar cuáles son los mecanismos de denuncia para las maestras cuyas escuelas son fumigadas. Todo es un trabajo de la sociedad que es bueno reconocerlo, por eso me pareció muy interesante esta actividad, porque es una lucha que muchas veces se da por hecho, o que pasa desapercibida, o que es invisibilizada, pero bueno, hay que estar ahí día a día.
Totalmente. Otro tanto podríamos decir de las maestras y maestros en el medio rural de nuestro país también, que existe también un creciente impacto, ¿verdad? Otra voz de esta mesa fue la de la mapuche Moira Millán, integrante de la Marcha de las Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Millán, vestida con ropas típicas, transmitió cómo ha cambiado la sociedad argentina. Cuando iba a Buenos Aires anteriormente, la gente miraba sus vestimentas típicas y se interesaba, decía Moira. Le preguntaban de dónde era, pero ahora sentía desprecio. Hoy veo un país dividido, polarizado. El país está dividido entre los supremacistas blancos y los plurinacionalistas. Hay un país que tiene miedo porque se ha emplazado el terror del poder hacia los territorios, dijo Moira Millán, entonces esta referente mapuche argentina. Vamos a escuchar la voz de Moira Millán.
Vengo de una tierra atravesada por un conflicto doloroso. Hay un río que canta, hay un río que danza, un río amoroso. Ese río está amenazado por represas. Quieren hacer allí 6 represas y 11.000 hectáreas de bosque quedarían bajo agua. Y el hogar donde vivo quedaría 70 metros bajo agua. Ese río está amenazado para justamente suministrarle agua a las mineras. Entonces represas, minería van de la mano. Y cuando escucho el conflicto mapuche o el problema mapuche, así se habla en la Patagonia, del problema mapuche, me causa gracia tanta hipocresía. El problema mapuche, el problema huichí, el problema de los agrotóxicos, el problema de la megaminería, en realidad el problema es el sistema. Ese es el problema, el sistema. Y todo esto que nosotros vivimos, atravesándolos con dolor en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, es el resultado de un sistema antinatural, antropocéntrico, que nos ha apartado de la Mapu, que nos ha apartado de la Pacha, que nos desnaturalizó, que nos deja completamente vacíos, que nos deja en orfandad con el resto de los seres, con el resto de la vida, con las que debíamos complementarnos en armonía y en reciprocidad. No podemos convivir. Pero no porque seamos terroristas los indígenas y el Estado es el bueno. No podemos convivir porque nuestra filosofía, nuestro arte de habitar el mundo es completamente antagónico. Y vamos a seguir peleando porque tenemos la obligación de defender la naturaleza, porque tenemos la obligación de resguardar la vida de nuestros territorios.
Hay que recordar también que los mapuches han estado, bueno, todo 2017 fue un año muy conflictivo, ¿no? Muy, muy dolido, muy sentido también por lo que fue la muerte de Santiago Maldonado en una movilización de los mapuches y después la muerte de otro chiquilín. Y bueno, y este enfrentamiento del que ya hablaba, ¿no? Un país dividido, polarizado, y esta pregunta que también que ella planteaba ahora, ¿no? De cómo compatibilizar estos sistemas y estas cosmovisiones del mundo totalmente diferentes, lo que es la cosmovisión indígena y la del mundo capitalista. Así que bueno, un desafío grande tiene Argentina y tenemos todos en realidad.
Volvamos a cómo se vincula el 2 de marzo, los 2 años de la siembra de Berta Cáceres, con esta actividad en el Senado argentino. Amanda, allí estuvo presente uno de sus hijos, Salvador Zúñiga, también integrante del COPIN, la organización que fundó Berta.
Sí, cuando ellos hablan, no hablan de la muerte, del asesinato, o sea, a veces sí lo dicen, pero hablan de 2 años de la siembra de Berta, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que sembró y varias en varias partes del, de este homenaje que se hizo, de esta actividad en el Senado argentino, se decía, bueno, yo sigo la lucha de Berta, y era como, bueno, la lucha firme y mostrar cómo Berta sigue viva en esas luchas, ¿no? Bueno, Salvador ahí habló de lo que fue el asesinato de su madre, del significado espiritual de los ríos, de los bienes de la naturaleza, un poco siguiendo lo que decía Moira. También habló de la lucha de Copín, de la realidad de Honduras y de el accionar de las multinacionales y cómo los emparenta Honduras con el resto de América Latina. Así que vamos a escuchar un poco de lo que contaba Salvador, algunos extractos que fuimos salteando.
Si nosotros pensamos a Berta, siempre decimos que es colectiva y que por eso tenemos presente también su legado, su semilla, su pensamiento vivo. No es un pensamiento muerto que quedó allá, que lo retomamos, sino que lo tenemos continuamente y que nos sirve, ¿verdad? Y Honduras es un país donde su territorio es un territorio de sacrificio y su población también es una población que se sacrifica, que se explota, que vive en la miseria. Es un país donde la historia de los pueblos originarios se desconocía absolutamente hasta hace poco, que es igual a lo que sucedía aquí en Argentina. Y siempre me gusta retomar, al igual que lo hacía mi mami, esa historia de 500 años de resistencia, porque es una historia de rebeldía, de repensar la vida. Que el asesinato de mi mami se produce por la defensa del río Hualcarque, y mi mami siempre decía de que el río siempre le hablaba, de que las montañas le hablaban, y eso es cierto. Entonces, cuando nosotros defendemos los ríos, defendemos las montañas, estamos defendiendo esa historia de resistencia. Y mi mami también siempre decía de que los pueblos estamos dominados por el racismo, por el patriarcado y por el colonialismo. Y todo eso también, de alguna manera, englobado en el capitalismo. En Honduras se plantea el extractivismo salvaje. Solo para mencionar, se hicieron de un día para el otro aproximadamente 300 concesiones para represas, más de 900 concesiones para mineras. Es decir, aproximadamente el 30% del territorio de Honduras está concesionado. Y para hacer eso se valen de diferentes mecanismos, por ejemplo, el golpe de Estado que fue el 2009, también recientemente un fraude el 26 de noviembre. Y solo como para tener una idea muy general, desde el 26 de noviembre del año pasado hasta ahora, se han producido aproximadamente 40 asesinatos de personas que estaban en movilizaciones. Hay más de 1,000 detenidos, hay mucha persecución selectiva, allanamientos, es decir, una situación bastante crítica. Si en Honduras permitimos de que los estados se valgan de los asesinatos para acallar las luchas, o sea, damos pie para que eso se repita en otros lugares. Así que también por eso un proceso de justicia real es súper importante.
Era Salvador Zúñiga, a quien escuchamos, hijo de Berta Cáceres. Berta Cáceres, que le da el nombre a este reconocimiento a luchadoras y luchadores por el medio ambiente en distintos puntos y en distintas realidades de la Argentina. Una de las colectivos que recibió este reconocimiento fue el grupo de madres de Barrio Ituzaingó, anexo en las afueras de la ciudad de Córdoba. Como lo hemos dicho en otras oportunidades aquí en Radio Mundo Real, es un grupo que trabaja desde el año 2002 para que no los fumiguen. Lograron cambiar la normativa municipal y alargar, extender las distancias de la zona de fumigación, pero siguen sufriéndose las consecuencias. Una de las integrantes del grupo de madres de Barrio Ituzaingó anexo, Norma Herrera, habló también en el Senado Argentina de esta manera.
Queremos justicia. Justicia, por favor, porque es duro vivir esto, es duro vivir ahí y que la gente se enferme y venga y uno no le pueda dar una respuesta. ¿Qué respuesta le vamos a dar si el mismo Ricardo Fernández, que es el de oncología, nos dicen que le pedimos por favor un estudio para los chicos con agroquímico y no se los quiere hacer porque dice que no, que con el tiempo se va? No puede decir eso, porque sabemos, hay agroquímicos que se van, sí, perfecto, pero ya pasaron por nuestro organismo y al pasar ya dejaron el daño hecho en nosotros, agroquímicos que no se van y que se quedan en la capa grasa. Entonces, ¿dónde está la justicia? Digo yo, ¿dónde está la justicia? Hace 16 años que estamos acá. Es duro. Y bueno, acá estamos y muchísimas gracias por esto. Pero queremos justicia.
Bueno, y así indignante, ¿no? La realidad de esta gente, lo que planteaba Norma Herrera, ¿no? La justicia que sigue sin llegar y las consecuencias y un sistema sanitario que no se hace eco de monitorear esa realidad que ellos la viven y la sienten. Así que, bueno, un saludo para todas estas luchadoras, un saludo también para Natalia Salvático, compañera de Amigos de la Tierra Argentina, que nos proporcionó estos materiales.
Exactamente. Seguimos, si se quiere, en tema, Amanda, porque vamos a escuchar otra voz de mujer en este Mil Voces 329, programa de Radio Mundo Real. En este caso se trata de una voz que llega desde Europa y en el marco de los avances hacia un instrumento legal vinculante que haga exigible a las corporaciones transnacionales el respeto a los derechos humanos. Este es un trabajo de José Elosegui que realizó, como decíamos, desde Europa. El informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta que negocia este tratado vinculante sobre transnacionales y violaciones de derechos humanos se presentó la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de su sesión regular número 37.
Juliette Renaud, representante de Amigos de la Tierra Internacional en el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entregó algunos conceptos sobre el devenir de esta campaña hacia un tratado vinculante. La escuchamos.
Hola a todos, bueno, estamos ahí movilizados también con nuestros aliados de la campaña mundial para desmantelar el poder corporativo con la alianza para el tratado y estuvimos primero en los últimos días encontrándonos con varios estados, con parte ahí de esas negociaciones para un tratado sobre transnacionales y derechos humanos y recién hace un ratito Ecuador, que preside este grupo intergubernamental de trabajo, presentó el informe de la tercera sesión que tuvo lugar en octubre pasado y ahora mismo están hablando los otros estados comentando, hay varios que ya dijeron que están apoyando la continuación del proceso y que apuntaron a la importancia de tener este tratado vinculante para poner fin a la impunidad de las corporaciones y más importante fue la intervención también de la Unión Europea. Hay que recordarse que la Unión Europea en los tres últimos años hizo varias maniobras para retrasar o también de poner obstáculos en el buen proceso, en el buen seguimiento de esas negociaciones y ahora hace unos minutos habló Bulgaria en representación de la Unión Europea y dijo que la Unión Europea va a seguir participando de ese grupo de trabajo para constituir el tratado vinculante, o sea, no puso en cuestión, como lo había hecho al final de octubre, la continuación del proceso y el hecho de que va a haber una cuarta sesión en octubre próximo, que va a ser muy importante también porque se va a discutir el primer borrador cero de tratado.
Ya que estamos hablando de derechos humanos y antes de hacer el salto hacia Venezuela, ya en el cierre de este Mil Voces, Amanda, recomendamos otra radio columna que publicábamos la semana pasada, en este caso de Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, pero también de la Vía Campesina Internacional, quien reflexiona sobre el proceso también en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de aprobación de una declaración de derechos campesinos y que es una tarea que ya lleva por lo menos 10 años de trabajo la Vía Campesina y que Diego ha trabajado intensamente en ello y nos hizo un resumen de cuáles son los objetivos de tener una declaración de los derechos humanos específica para campesinos y campesinas. Ahora sí, nos venimos al norte de Sudamérica.
Antes podemos hacer una breve mención a las elecciones parlamentarias e interpartidarias realizadas este domingo 11 de marzo, ayer en Colombia, donde hubo diversas denuncias de irregularidades por falta de garantías, especialmente en lo que hace a los escrutinios de las consultas interpartidarias.
Exacto, sin entrar en mucho detalle porque estamos un poco apremiados por el tiempo, se trató de más de una elección al mismo tiempo. Elecciones de representantes, o sea, lo que nosotros le diríamos diputados, senadores, y también algunas consultas interpartidarias, desde donde se, digamos, los vencedores en esas consultas se configuraban como los precandidatos fundamentales para el 27 de mayo, que es donde van a ser las elecciones presidenciales en Colombia. Bueno, denuncias, y en las redes sociales se pueden encontrar registros de todo tipo de denuncias, y desde, bueno, gente contratada pagando a la entrada de los puestos de votación, hasta personas que votaban con fotocopia de sus documentos. Bueno, realmente de todo, hasta integrantes de mesas de votación que escondían de la vista de los votantes algunas de las planillas que debían utilizarse en esta consulta interpartidaria. O sea, terrible. Se habla mucho de Colombia, de que Colombia es una democracia, la más estable de América. En fin, todo esto trae por tierra todo eso. Y lo peor es que en las elecciones que sí se hicieron medianamente prolijamente, la derecha que se opone a los acuerdos de paz resultó vencedora y con mayoría en las cámaras parlamentarias, ¿no? O sea que realmente
el pronóstico no es bueno.
Y más de uno, y por eso lo uno con el tema de Venezuela, Amanda. Si esto hubiese pasado, si la mitad de estos videos o denuncias se hubiesen dado del otro lado de la frontera, era un escándalo mundial, ¿verdad?
Sí, sí. Teníamos Almagro.
Almagro y a tantos otros que por acción u omisión se han sumado, ¿verdad? A este cerco político y mediático con que tiene Venezuela. Pero bueno. Las consultas interpartidarias arrojaron que Gustavo Petro e Iván Duque, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, e Iván Duque, hombre de Álvaro Uribe, serían los competidores centrales por la presidencia en los comicios del 27 de mayo próximo. La derecha colombiana, como decíamos, inspirada y liderada por Álvaro Uribe Vélez, opositor a los acuerdos de paz con las insurgencias, logró un posicionamiento dominante en el poder legislativo de ese país. Así que bueno, esa es la mención breve que queríamos hacer de Colombia. Cruzamos allí la frontera, cruzamos por Cúcuta hacia Venezuela, porque nos tocó participar junto a la articulación continental Alba Movimientos del curso de periodismo multiplataforma al que invitara y organizara la señal informativa Telesur en Caracas, Venezuela.
Sí, una Venezuela que enfrenta a un bloque económico y comercial durísimo, ambientado desde Estados Unidos, orquestado desde Estados Unidos y aplaudido, ¿no? Y donde la hipótesis de intervención militar extranjera deja el plano teórico y aparece como una cierta y amenazadora posibilidad.
Sí, a pesar de lo cual, vida normal en Venezuela, ¿verdad? Eso es importante decirlo, tenerlo en cuenta. La gente sigue resolviendo sus problemas como lo ha hecho durante todo este periodo de revolución desde hace 19 años, con nuevas, si se quiere, con nuevas dificultades o con nuevos desafíos, pero con mucha convicción, porque hay incluso en los compañeros de Telesur, cuando nos recibían, nos decían: bueno, pero sabemos que ustedes, para llegar hasta acá, deben haber enfrentado incluso discusiones dentro de su propia familia, que debido a la matriz de opinión que se está aplicando sobre Venezuela, dirán: bueno, irán a un campo de guerra. No, la gente vive normalmente. El Petare, ese gran asentamiento de más de 1 millón de personas, sigue siendo el Petare, digamos, ¿no? Es decir, sigue habiendo dificultades y una desigualdad muy fuerte en lo que es Venezuela, y una dificultad en cuanto a los accesos a algunos elementos muy fuerte. Ahora, hay un proceso justamente de defensa de los logros que ha tenido el proceso revolucionario venezolano, muy pero muy fuerte también, y se entiende que las dificultades nuevas, por ejemplo la escasez de ciertos alimentos, la escasez de disponibilidad, no hay escasez del producto en sí, sino lo que se da es una fuerte especulación y una fuerte concentración en quienes disponen y cuáles son las rutas de distribución de esos alimentos, lo entienden como parte de esos desafíos y esos intereses que fueron tocados por este proceso bolivariano, ¿no? Aún así pudimos, o mejor dicho, en ese contexto, el trabajo que se hizo de este curso organizado por Telesur junto con Alba Movimientos, para conocer un poco lo que es la realidad y la forma
de colaborar y de aportar a lo que es Telesur, y de que Telesur también aporte a las agendas de las luchas populares como lo ha venido haciendo, fue muy, muy enriquecedor, fundamentalmente las salidas, ¿verdad? Las salidas a los distintos barrios, que barrio acá en Montevideo es simplemente una zona de la ciudad, barrio allá ya tiene una connotación de pobreza, ¿verdad? De aislamiento.
Ah, bien.
Sí, y bueno, barrios donde vimos desde monedas acuñadas por la propia comunidad ante la falta de circulante, ante la falta de efectivo, ¿verdad? Porque ha sido también el papel moneda, ha sido producto de contrabando rumbo a Colombia, donde el papel moneda, el billete, digamos, se extrae rumbo a Colombia, se decolora y sobre él se imprimen otros, se falsifica otro tipo de moneda. O sea, el papel pasó a valer más que la denominación de las monedas que se trate, ¿no? Bueno, eso ha hecho que la gente dice, bueno, en esta zona, que hablamos 12, 13 mil familias, se creó una moneda propia, que es el panal, por ejemplo.
Y eso está hecho desde la comunidad, desde los consejos, desde la autoridad local, digamos.
Absolutamente, desde la propia organización uh-huh. comunal, y con el respaldo de esa propia organización. Es decir, eso se hace de manera controlada. Existe luego un banco que transforma todos esos panales en bolívares, que es la moneda oficial venezolana, pero a la interna, es decir, en la panadería, en el supermercado, en la tienda, en la textil de ese barrio, de esa zona, de esa comuna que se llama o es parte de toda la zona conocida como 23 de enero, bueno, lo que rige, la gente se maneja en panales, en esa moneda propia, y la propia organización social y comunal evita que eso se fugue de la zona, que se falsifique, etcétera, etcétera. O sea, una experiencia muy, muy interesante que pudimos conocer. Sumamente interesante y sumamente auspiciosa, ¿verdad? De cómo también la gente ha logrado no quedarse, digamos, en la queja por la escasez de un producto, dificultades de distinto tipo, sino que se ha puesto a en muchos casos a solucionar con creatividad propia de los sectores populares y la gente que sabe todo lo que se juega en caso de un retroceso, de una involución en ese país, ha dado a luz soluciones como esta que estamos mencionando. Al respecto hicimos un trabajo, un clip con distintas músicas y distintos testimonios que recogíamos, por ejemplo, en este barrio, en el 23 de enero que describíamos. Si te parece, vamos a escuchar un pasaje, un segmento del mismo, y ya luego cerramos Mil Voces. La invitación es para escuchar íntegramente este clip en radiomundoreal.fm.
Ana Marín, de la organización Fuerza Patriótica Alexis Vive, es una de las voceras de esta comuna y explicó a Radio Mundo Real la concepción de empoderamiento popular como el elemento transformador central en las dos décadas de revolución bolivariana.
La comuna tiene un radio de acción, a pesar de que nosotros no concebimos la comuna como una división político-territorial, o sea, de meras límites geográficos. Nosotros pensamos que las comunas son territorialidades conquistadas por el poder popular, por el pueblo organizado, donde ejerce autogobierno. Pero en esta oportunidad, bueno, tenemos una determinación de una territorialidad aproximadamente de 10.000 metros cuadrados. Ahí comprende 8 bloques de este estilo. Son desde el bloque 22 hasta el bloque 28 y comprende 2 barrios, barrio Camboya y barrio Santa Rosa. Hay un aproximado de 3.600 familias, 13.000, 14.000 habitantes en esta zona nada más. Tenemos una estructura organizativa, como les definí anteriormente, que se llaman los panalitos por la patria, y estos son pequeñas células de la comuna que se disgregan en otras territorialidades, y ya estamos en otras territorialidades del oeste caraqueño. Estamos en los Magallanes de Catia, en los Frailes, en la parroquia La Pastora, en 4 sectores. O sea, ya estamos en diferentes localidades de toda la zona oeste de Caracas, que es la zona más popular, la zona de barrio, la zona del pobre. Porque decía Chávez lo comentaba, decía que como de Plaza Venezuela, de este lado, del lado del oeste, hay una forma de ser, una forma incluso hasta de caminar, una forma de las construcciones de sus viviendas, una forma incluso hasta en la gente. Y de Plaza Venezuela para allá, que es el este de la ciudad, inclusive todo más frío, más organizadito, pero más frío, pero no organizado por un tema de comunidad, sino por un tema de represión. Entonces ahí la gente sí se pone el casco, y la gente sí pasa por el rayado, porque es una cultura de la represión por el tema del control policial, ¿sí? De este lado sí existe, porque no podemos decir que las fuerzas, los aparatos del Estado, pues en cuanto al tema de las fuerzas policiales, sí existen de este lado, pero la construcción es distinta, porque hay una construcción en esta comuna particularmente de tú a tú con las fuerzas policiales. No es de represión, no es, sino que inclusive es más bien es de interacción. De interacción, ya que nosotros funcionamos como lógicas preventivas y disuasivas del delito. En esta zona de la comuna del Paraná 2021, el índice delictivo es mínimo, porque hay una cultura de prevención.
Bueno, muy bien, muy interesante toda esta visión que traes, ¿no? Desde mismo. Sin que medie pantalla de lo que está pasando en Venezuela, así que bien. Y bueno, y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo programa.
3:30 será.
Hasta el 3:30.
Un gusto. Chau.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.